Comienza el enfoque en Onda Madrid, son las 7 de la tarde.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Comienza El Enfoque, arrancamos semana, es lunes. El penúltimo día del mes, mañana final del mes de febrero, entramos ya en marzo, cada día un poco más cerca de las elecciones autonómicas y municipales. En realidad estamos a 90 días, a 3 meses del día 28 de mayo, en el que, según el Partido Popular, se van a celebrar unas, una moción de censura, según palabras de Alberto Núñez Feijóo. La verdadera moción de censura, decía Feijóo, será el día 28 de mayo, esperando el Partido Popular sacar los mejores resultados previsibles. Bueno, luego hablaremos a partir de las 10, sobre todo, de las últimas encuestas que hemos conocido, en las que los populares siguen saliendo bien. La verdad es que las encuestas lucen para el Partido Popular, siempre y cuando no haga la encuesta el CIS de José Félix Tezanos, que eso es otra cosa. Y hablando de moción de censura, sepan que Vox ha registrado en el Congreso la moción de censura y ha pedido al Partido Popular posicionarse, o Sánchez o Tamames. Pero me temo que esta dicotomía no es la que entiende, ni ve, ni asume, ni mucho menos el Partido Popular de Feijóo. No va de Sánchez o Tamames, va de que el Partido Popular se va a poner de perfil. Esta es una historia que no comparte, le parece un show mediático y político el que va a celebrar Vox el día que se dirima y se plantee la moción de censura, se ejecute esa moción, la presentará Santiago Abascal. La va a defender, como saben ustedes, Ramón Tamames. Un show. El Partido Popular, ya les adelanto, lo que va a hacer es ponerse de perfil, abstenerse y a otra cosa. Eso en el día en que, como digo, el Feijóo ya también ha comunicado que no acudirá al debate, puesto que él no es diputado. Y además, lo que ha dicho claramente es que lo que Abascal está permitiendo, lo que está buscando, no es otra cosa que un circo en el Congreso de los Diputados. Hoy es lunes, nos quedan ya pocos lunes en los que podamos chequear la actividad de nuestro Parlamento, el Parlamento de Madrid, la Asamblea de Madrid, pero hasta que la ley lo vaya permitiendo, podremos hablar con nuestros diputados. Hoy lo haremos con la coportavoz de Unidas Podemos, que es Alejandra Jacinto, y con Íñigo Enríquez de Luna, que es el portavoz adjunto de Vox. Tiempo para la economía, como todos los lunes, con Ricardo Lucas y Salvador Arencibia. Tiempo también para la ciencia, para divulgar la ciencia en el verbo fácil y ameno de José Manuel Nieves, la conciencia de la radio. Y también los lunes, la verdad es que somos bastante previsibles los lunes, José Marcos, Javier Redondo y Gaby Sanz. Vamos a hablar también de algo que preocupa mucho a las familias que tienen adolescentes, que preocupa mucho también a psicólogos y psiquiatras, y que preocupa mucho a las personas que, en fin, están preocupados por el desarrollo de nuestra juventud. Los suicidios, la forma en que han subido los suicidios en todo el mundo, pero de forma muy especial en España. Es que son cifras que empiezan a dar escalofríos, porque están por encima de los 4.000. Y muchos de ellos son gente muy joven, gente muy joven. Hay un antes y un después de la pandemia en este asunto. Lo abordaremos con un especialista a partir de las 10 de la noche. Ahora, cuando son las 7 y 4 minutos, otras noticias con Javier Fernández Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Y lo primero, como cada día está ahora en El Enfoque, como cada día está ahora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de varios accidentes que se han producido en la Comunidad de Madrid. Uno de ellos de entrada por la A6 en Puerta de Hierro, también de salida a dos alcances. Uno en la A3 en Villarejo de Salvanés y la A42 en Torrejón de la Calzada. Por último, un último siniestro que se ha producido en la M40 en Barrio de la Fortuna, sentido A42. Al margen de esto, estamos pendientes también de complicaciones de entrada por la A2 en Torrejón de Ardoz y de salida en la A5 a su paso por Arroyomolinos. Les vamos a pedir, por lo tanto, mucha precaución en estos tramos y vías.
Buenas tardes, es lunes, es 27 de febrero y arranca una semana en la que vamos a dar la bienvenida al mes de marzo y se la vamos a dar con frío. Para empezar, con mucho frío, es invierno, por otra parte, cabe esperar que haga frío, pero lo cierto es que nos habíamos ya casi acostumbrado a un tiempo más que apacible y el frente que ha entrado en el centro peninsular, Juliet, se llama ese frente, esa borrasca, ha hecho que el termómetro se desplome y que las madrugadas de estos últimos días del mes de febrero sean gélidas. Alonso Marina.
El frío continuará impasible hasta el final de la semana, cuando las temperaturas se tornarán más leves y la borrasca Juliet, que está causando vientos racheados y mucho frío, irá desapareciendo. En Navacerrada se han vivido temperaturas extremas de hasta menos 11 grados bajo cero. Este frío ha sorprendido a aquellos que han subido a disfrutar de la nieve a la sierra.
No lo esperábamos, la verdad es que nos ha sorprendido porque según íbamos subiendo la montaña iba menos uno, menos dos, así hasta menos 9. Nos hemos quedado muy, muy asustados.
Y es que para disfrutar de la nieve en este lunes sin cole hay que ir preparados y con precaución. Las heladas han congelado el suelo y los fuertes vientos pueden causar accidentes. La Cruz Roja ha tenido que rescatar a un hombre en Navacerrada que ha chocado con su trineo contra una pared de hielo. No ha sido grave. Carlos ha pasado la noche en la sierra.
Ahora mismo aquí estamos con vientos muy racheados, de 45, incluso a veces de 60 y 70 kilómetros por hora, y de hecho es que nos tiraba, no nos dejaba ni abrir las puertas del coche.
Este mes ha sido una montaña rusa de temperaturas. Antonio López, ¿podemos decir que este febrero ha sido realmente frío?
Bueno, la verdad es que febrero suele tener muchos vaivenes, es decir, lo mismo nos adelantamos hacia la primavera que retrocedemos hacia el invierno, pero en general estamos teniendo un febrero bastante moderado de frío.
La alerta amarilla por frío continúa en Madrid, aunque no se esperan nevadas. El martes y el miércoles puede llegar a helar en el centro de la comunidad con un grado bajo cero. De cualquier manera, hoy será el día más gélido de la semana. Toca seguir abrigándose.
En este lunes, la actualidad madrileña nos lleva de nuevo hacia lo sanitario. La huelga de médicos y pediatras de la primaria encara su octava semana tras el parón navideño y la situación sigue prácticamente como al principio, con las posturas bastante, bastante alejadas y el seguimiento, dice la comunidad, bastante, bastante escaso. Dice la consejería que 13 profesionales han secundado hoy los paros, es decir, no llega al 0,7%. Desde el sindicato, AMITS confían en alcanzar pronto un acuerdo. El consejero no pone fechas a un nuevo encuentro. Sería el 13º para intentar desbloquear la situación y pide Ruiz Escudero directamente que se desconvoque la huelga.
Llama la atención que en ninguno de estos 3 meses, en ninguna de las reuniones con el comité de huelga, las poquitas que ha habido, porque ha habido 12 en estos 3 meses, haya acudido el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Tienen que explicar a los profesionales, pero sobre todo a la ciudadanía, cuál es el modelo que defienden para la atención primaria.
Yo ya hablaría de fracaso que solo 13 médicos en el día de hoy estén en huelga, es decir, que el 99,3% no ha secundado la huelga de atención primaria. Yo les pediría que, bueno, que hiciesen ese esfuerzo y que desde luego que ya de una vez por todas desconvocásemos esta huelga.
Precisamente de la sanidad y de las cuentas de la sanidad madrileña se habla hoy en la Asamblea de Madrid. La oposición cree que las adjudicaciones son fraudulentas, mientras el gobierno de la Puerta del Sol asegura que todo está hecho bajo los pertinentes controles. Pepe Frutos.
Más Madrid ve claros indicios de delito contable en adjudicaciones a empresas por parte de la Comunidad de Madrid, especialmente de Sanidad, por valor de 1.200 millones. Entiende que esos contratos deberían haber sido hechos con publicidad y concurrencia. Lo ha denunciado en la Consejería de Economía y Hacienda para que ésta abra una investigación. Si no lo hace, acudirá al Tribunal de Cuentas. Ventas, Mónica García.
El delito contable primero es no haber hecho el procedimiento bien, pasando por la fiscalización, y luego no hacer una fiscalización posterior. Es una manera de, bueno, pues pasar bajo cuerda dinero a determinadas empresas.
Pero el consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández Laschetti, sostiene que todos esos contratos cuentan con los controles pertinentes, entre ellos los de la intervención, la Cámara de Cuentas y el Tribunal Administrativo de Contratación.
Mónica García lo que le pasa es que es especialista en hacer denuncias en falso. Lo hizo con las residencias de ancianos y archivado. Con las mascarillas y archivado, con el cendal y archivado.
Resalta que el procedimiento de convalidaciones de gasto es legal y de uso extendido.
Todavía en los sanitarios sepan que Madrid tiene un nuevo plan para la lucha contra las enfermedades raras. Lo ha presentado hoy la comunidad coincidiendo con la víspera del Día Mundial de estas patologías. ¿En qué consiste ese plan, Eva Prat?
Ofrecer una atención integral a los pacientes y sus familias, reducir la mortalidad y mejorar su calidad de vida. Es lo que persigue el plan de enfermedades raras que afecta a más de 400.000 personas en Madrid y que entrará en vigor ya en junio. Cuenta con un presupuesto de casi 66 millones de euros, 7 líneas estratégicas, 11 objetivos y más de 40 actuaciones. Resume una de ellas el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
La historia clínica es una aplicación clave, por eso los profesionales sanitarios podrán acceder a una guía de las enfermedades raras desde dicha historia clínica.
Además, los centros de genética de hospitales públicos trabajarán en red para conseguir un diagnóstico precoz, ya que en la mitad de los casos ese diagnóstico llega a los 10 años.
También tienen novedades los pacientes de este tipo de enfermedades en lo que al plan ADAPTA se refiere, un plan en el que se han invertido en los últimos años 13 millones de euros y que a partir de ahora incluye a quien padezca una enfermedad rara. Raquel Ruiz.
El plan ADAPTA llega este año a más beneficiarios. Primero, porque crece la inversión, 1 millón más que en convocatorias anteriores. Segundo, porque en esta edición se habilita una línea específica para personas con enfermedades raras. Novedades, según el alcalde José Luis Martínez Almeida, para hacer de Madrid una ciudad para todos.
En una ciudad como Madrid no seremos una ciudad mejor, no seremos una ciudad con un futuro en el que quepamos todos si no tomamos todas las medidas desde las instituciones y en particular desde el Ayuntamiento de Madrid para que cualquier persona pueda disfrutar en igualdad de condiciones y en igualdad de oportunidades, tanto de la ciudad como en este caso de sus viviendas y de sus domicilios.
En los últimos años el Ayuntamiento ha invertido en este plan ADAPTA un total de 13 millones de euros que han hecho posible más de 12.000 actuaciones en viviendas y en locales comerciales.
En lo nacional, hoy se ha presentado la moción de censura de Vox contra el presidente del Gobierno, en la que, ya lo saben, Ramón Tamames será el candidato propuesto por los de Abascal. Ahora la pelota está en el tejado de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para elegir la fecha en que se celebra la moción. Noelia Ontoria.
El deseo de Vox es que la moción se debata antes del 4 de abril para que dé tiempo a una convocatoria anticipada de elecciones generales que coincida con las municipales y autonómicas. Pero son castillos en el aire porque la fecha del debate depende de la presidenta del Congreso, no cuentan con los votos necesarios para censurar al Gobierno y la decisión de adelantar elecciones es exclusiva del presidente Pedro Sánchez. Pero por intentar lo que no quede, Santiago Abascal, presidente.
Nosotros lo que queremos es retratar al Gobierno y no tenemos ninguna duda de que de nuevo este Gobierno se va a retratar el día que esta moción sea debatida y votada con el apoyo de los enemigos de España, de los aliados de Putin y de Maduro y, por cierto, de docena y media de diputados que han convertido este Congreso en un lupanar.
Abascal llama a la reflexión del PP y no tira la toalla para que cambien su abstención por un voto a favor.
Una moción que, pese a lo que digan en Vox, tiene pocas o ninguna opción, mejor dicho, de prosperar. De hecho, ni siquiera cuentan con los votos del Partido Popular, que se va a abstener en esa votación y cuyo líder, Alberto Núñez Feijóo, ni siquiera va a asistir esos días al Congreso de los Diputados. Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo no acudirá al debate de la moción de censura de Vox al considerar que beneficia a Sánchez. Borja Sémper, portavoz del Comité de Campaña del PP.
Por nosotros que no cuenten para este show, que no cuenten para esta performance política. En el momento de mayor debilidad del Gobierno, Vox vuelve a acudir al rescate mediático del presidente Sánchez. Lo que necesita España es estabilidad, es rigor y es seriedad. No espectáculo.
La vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha criticado que Feijóo se abstenga y no se oponga a un gobierno de la ultraderecha.
Pues si usted no le quiere dar pábulo, vote en contra, ¿no? ¿Por qué se abstiene? ¿Es que acaso no quieren molestar a sus posibles socios en comunidades autónomas y ayuntamientos ante la inminencia de las elecciones autonómicas y locales.
Para Podemos, la moción es una pérdida de tiempo. Alejandra Jacinto.
Es un auténtico esperpento y es evidente que responde a una batalla con el Partido Popular para ver quién ocupa las portadas con un discurso más delirante y más deslegitimador contra el Gobierno.
Esquerra Republicana de Cataluña ha propuesto al resto de partidos no participar en el debate.
Mientras tanto, en Barcelona, nuevo plantón, y ya nos estamos acostumbrando a estos plantones, del independentismo y la ultraizquierda de Ada Colau al rey Felipe VI en la inauguración del Mobile World Congress, una de las citas señaladas en lo tecnológico a nivel mundial y que siempre nos regala la misma fotografía, la de los representantes públicos de la Generalitat y Ayuntamiento en Barcelona, plantando al rey en la puerta, pero acompañándolo luego dentro del Congreso y, como no, también en la cena que se ofreció en el día de ayer. Enviada especial a Barcelona, Ascensión Vázquez, corresponsal en Barcelona, Berta Queralt.
Sí, una vez más en esta inauguración se ha vuelto a repetir la escena de anoche y de los últimos años. Ni el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ni la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han recibido al rey a su llegada a la 17ª edición del Mobile, la feria de telefonía móvil más importante del mundo. Sí han estado con el rey en la reunión informativa sobre las novedades de la feria y han posado juntos para la foto oficial. Después de la foto, cada uno ha seguido su agenda por separado. El presidente de la Generalitat se ha marchado y también lo ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha mantenido aquí en el Mobile reuniones con los máximos responsables de Orange y Meta. Sánchez no ha acompañado al rey en su recorrido por la feria, en la que don Felipe ha visitado los stands de España, Barcelona y de los tres grandes operadores de la telefonía móvil en España. Nuestra compañera Berta Queralt ha recorrido el Mobile para conocer las novedades que se presentan en esta edición de la feria.
Buenas tardes. El escaparate de lo último en tecnología está en Barcelona y la edición de este año viene marcada por las conexiones 5G y 6G, la inteligencia artificial y la velocidad. Nos lo explica el director de movilidad de Samsung, David Alonso.
Estamos viviendo una velocidad de vértigo. Yo creo que tenemos que salvar el planeta a una velocidad de vértigo si no queremos que esto vaya peor. Compartimos datos, compartimos nuestras experiencias a una velocidad de vértigo.
Los móviles ahora incorporan cámaras fotográficas de última generación, pantallas curvas y dispositivos enrollables y plegables. José Galán es trainer manager de Oppo.
Queremos un dispositivo muy pequeño, muy compacto, que quepa en el bolsillo, pero a la vez siempre lo que buscamos es una pantalla muy grande para poder consumir contenido visual.
Pero sin duda el Mobile va más allá de los móviles y lo que más llama la atención es el metaverso y la creación de hologramas de uno mismo. Te teletransportan de Barcelona a cualquier lugar del mundo.
Es lo que va a dar de sí una cita más que importante, empañada como siempre por los mismos asuntos. Asuntos a los que se ha referido también la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que está precisamente en Barcelona y ha criticado, como no, la actitud del independentismo una vez más. Sergio Rodríguez.
Con citas de intelectuales como Sabater o Francisco Rico o del propio presidente Adolfo Suárez y su espíritu de la concordia. Ayuso ha hecho un alegato en contra del independentismo que considera una forma de totalitarismo y ha llegado a compararlo con el de otras latitudes.
En Madrid sabemos que nada de lo que ocurre en ningún rincón de España nos es ajeno. El colmo ha sido la que el profesor Francisco Rico ha llamado la gran usurpación por la que el independentismo se apropia en exclusividad de la catalanidad misma. ¿Llegarán al extremo de Nicaragua, donde se está despojando de su condición de nicaragüenses a los que cuestionan al gobierno de Ortega?
Ha dicho que Madrid y Cataluña serían imbatibles porque aportan casi el 40% del PIB nacional y se alegra de que el Congreso de Móviles se celebre en Barcelona.
Creo que Madrid y Barcelona, Madrid y Cataluña juntas, seríamos imbatibles. Somos casi el 40% del Producto Interior Bruto de España juntas y compitiendo en lealtad y colaboración conseguiríamos grandes logros. Nada me gustaría más. Yo desde luego celebro en estos días, me alegro de corazón de que tengamos un evento como el Mobile aquí en Barcelona.
Y ha lanzado una advertencia de política nacional el caso mediador Tito Berni, que acabará, dice, con el gobierno de Pedro Sánchez, al que ha exigido explicaciones.
Tito Berni, espero que Sánchez tenga modo de demostrar que nunca estuvo en los negocios de Tito Berni. No hay activista de izquierda en los medios de comunicación que pueda justificar al Tito Berni. Lo van a silenciar, pero no lo van a poder justificar. Tito Berni va a hacer caer este gobierno.
y ha acusado de falta de respeto a los que no han saludado al rey, pero después dice se han sentado a cenar con él para pedirle dinero al presidente.
Y es que el caso de Tito Berni, el caso mediador al que hacía alusión Díaz Ayuso, sigue dando problemas especialmente a los socialistas en el Congreso, que temen que vaya a más y que sigan saliendo compadres del exdiputado. Ha hablado para un periódico, para dos periódicos en realidad, dos periódicos canarios, y cómo no, como cabía esperar, el Tito Berni lo niega todo. Alejandro Morán.
Dice ser la víctima, reconoce haberse reunido con el intermediario y, según palabras suyas, para preguntar si los ganaderos estarían interesados en energías fotovoltaicas, pero niega los delitos. Además, textualmente ha dicho que en el Congreso se legisla, no es el intermediario comercial ni nada de eso. Se siente dañado, sobre todo, por su partido, que le ha dado la espalda, como Pilar Alegría, que así condenaba los hechos.
Creo que lo primero que hay que hacer como partido político es actuar con absoluta transparencia y contundencia, que es por otro lado lo que ha hecho el Partido Socialista. Desde el primer momento, cuando conocimos las primeras informaciones de este sumario, no solamente expulsamos a este diputado del Partido Socialista, ya no es militante socialista, y además le exigimos que entregase el acta de diputado. Como comprenderá, para este partido, este tipo de conductas que estamos conociendo nos abochornan.
Desde el Partido Popular, el PP canario se personará como acusación popular y su portavoz, Borja Semper, habla sobre la posibilidad de que haya más diputados involucrados en la trama.
Se está propagando la idea, se está denunciando que hay en torno a 15, entre 15 y 20 diputados del Partido Socialista hoy en activo, hoy en el Congreso de Diputados, que podrían estar involucrados en toda esta trama. Bueno, pues convendría que el Grupo Parlamentario Socialista, a través de su portavoz, diera alguna explicación y aclarara, primero, a los españoles y, segundo, a esos diputados que pueden estar en su casa, pues, de víspera preocupados con la información que va a salir en prensa sobre su posible participación o no.
Estas reuniones se hacían en el Congreso de los Diputados o en la sede de la Guardia Civil en Madrid, donde se cobraban el peaje de 5.000 euros y terminaban en fiestas en clubes y hoteles por 3.000 euros, donde también estaba presente el ex general de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas, el cual ofrecía a su amante a los empresarios.
Y una cosa más en lo nacional, retrasos y quejas al realizar las gestiones en la Seguridad Social. Hemos hablado mucho de este asunto en el Enfoque, especialmente en las tertulias del Enfoque. Colapso para poder adquirir una cita mientras aumentan las colas en las oficinas. Hasta 3 meses tarda un jubilado en cobrar la prestación desde que comienza el proceso. Un caos generado principalmente por el recorte de plantilla, porque hasta 10.000 trabajadores menos hay en solo una década. Ángel García.
Para conseguir una cita por teléfono o por internet con la Seguridad Social se necesita algo más que paciencia. Al final, mucha gente decide intentarlo presencialmente y las colas se acumulan en las oficinas.
Preguntar para la jubilación, porque no puedo conseguir cita ni por teléfono, ni por el internet, ni nada. Entonces me veo obligada.
A ingreso mínimo vital. Llevo tiempo buscando una cita. Tengo niños y no trabajo.
Por internet también fatal. La he conseguido por fin, después de mucho tiempo llamando, por fin he conseguido la cita. Pero me ha costado mucho y yo es urgente porque ya me tengo que jubilar.
En 10 años la plantilla de la Seguridad Social se ha reducido en 10.000 personas y de los que quedan en activo, más del 28% se jubilará en los próximos 5 años. Un déficit crónico que, según Ignacio Galán de Comisiones Obreras, llevan denunciando los sindicatos desde hace años sin que la Administración tome medidas realmente eficaces.
La situación de Seguridad Social lleva mucho tiempo siendo de siniestro total. Prestaciones como la jubilación, que antes se resolvían en 8 o en 10 días, ahora puede tardar más de 3 meses. Es prácticamente imposible relacionarse con la Seguridad Social. Cuando llamas, no tenemos compañeros suficientes para coger ese teléfono. Alrededor de 4 millones de llamadas se perdieron el año pasado.
Según Comisiones Obreras, pagar horas extras o ampliar el horario a las tardes, como propone el ministro, no resuelve nada si no se aumenta la plantilla. Solo en Madrid, un tercio de las plazas están sin cubrir.
Volvemos a Madrid después de un fin de semana de protestas vecinales por el proyecto urbanístico de la Ermita del Santo. El ayuntamiento defiende los planes para ese enclave y rechaza las acusaciones que hablan de pelotazo urbanístico. Mar García.
El responsable de urbanismo en Cibeles defiende el proyecto de la Ermita del Santo después de un fin de semana con movilizaciones vecinales. Lo ha dicho esta mañana aquí en Telemadrid así Mariano Fuentes, delegado.
Lo que no podemos es generalizar la queja. La mayoría de los vecinos de la zona, porque así me lo han manifestado a mí, se encuentran de acuerdo con este gran proyecto.
La oposición dice izquierda sigue defendiendo la protesta de los vecinos. José Manuel Calvo, Grupo Mixto, Mar Espina Socialista, Cuca Sánchez, Más Madrid.
Eso es un pelotazo de manual y eso es lo que está pasando en la ermita.
El problema es que la gente está en la calle porque el Partido Popular está desmantelando todos los servicios públicos que los ciudadanos de Madrid aprecian.
Son vecinos que están hartos de que
el alcalde Almeida no les escuche.
Según el gobierno, en el antiguo centro comercial habrá un centro de salud y viviendas para jóvenes.
La Comunidad de Madrid ha abierto hoy Madrid Rural, el primer centro en España para la distribución de productos locales. Se trata de un gran mercado de frutas y de verduras de proximidad. Está en Fuenlabrada y su objetivo pasa por ayudar a los pequeños y medianos agricultores en la distribución de sus productos. Paloma Nolasco.
El centro logístico está en Fuenlabrada, pero es en el súper donde el consumidor encontrará los productos que llegan de la huerta con la marca Madrid Rural. Félix Ledesma, agricultor.
Realmente lo que hacemos es identificar el producto con una marca, marca Madrid, y donde va directamente del producto al consumidor.
Primer proyecto de estas características que impulsa una administración para que los pequeños y medianos agricultores puedan colocar sus productos en las grandes superficies sin intermediarios y a un precio justo. Paloma Martín, consejera de Agricultura.
Este es un proyecto abierto, dinámico e innovador que aspira con el tiempo a agrupar el mayor número posible de agricultores.
Participan 50 de 11 municipios de la región como Aranjuez, San Martín de la Vega y Villa del Prado.
Y terminamos, como siempre, fuera de España, en Ucrania. La invasión cumple este lunes 368 días. Rusia ha puesto sobre el tablero del ajedrez mundial una nueva amenaza mucho más grave que las anteriores. ¿Cuál es, Rafa Cerro?
Pues es esta. Sabes que a estas alturas y tras un año de guerra, si te cuento que el señor Putin ha amenazado, ya ni te inmutas porque nos ha acostumbrado, y si ha hecho referencia a armas nucleares, pues prácticamente lo mismo. Pero hay alguien en la cabecera del poder político en Rusia que es la persona a la que Putin utiliza cuando quiere decir algo muy fuerte y no quiere decirla él. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, que ha advertido a Occidente de que continuar armando a Ucrania llevará a un apocalipsis. Y no lo ha hecho en un calentón, en un mitin, lo ha comentado por escrito en un artículo publicado este lunes en el periódico Izvestia.
Очевидно, что, например, при возникновении всяких разных проблем вокруг американских граждан, когда одного там где-нибудь захватят, американцы проводят спецоперации.
Habla de los americanos y su amenaza, los llama enemigos, dice: nuestros enemigos hacen precisamente eso, armar a Ucrania, sin comprender que sus objetivos conducen a un fiasco total, al fracaso, a que todos pierdan, a un apocalipsis. Eso es lo que ha escrito. Pero es que añade todavía algo post-apocalíptico. Javier dice, Medvedev, habrá que olvidarse de la anterior vida durante siglos hasta que los humeantes escombros dejen de emitir radiación. Y el señor Putin ha dicho esto.
Si
realmente se pone en cuestión la existencia de Rusia, esto no lo admitiremos nunca.
Llega el enfoque del deporte. Un momento.